¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 2 minutos de este día lunes 19 de febrero del año 2024. Y suenan las gaviotas porque junto a nosotros se encuentra Josefina Ríos.
¿Cómo estás, Consuelo? Casi me traje la gaviota.
Oh, recordemos esa anécdota.
Hace dos años, corría el 2022. Febrero también en esta época, la semana anterior, eso sí, fue la semana del 11 al 18, bueno, la segunda semana de febrero. Y los señores Matías del Río y Nicolás Vergara están haciendo uso de sus vacaciones legales, de su feriado legal. Y la Consuelo, obviamente estoica, como todos los veranos, estaba ahí al pie del cañón haciendo el programa.
Yo estaba en algún lugar.
¿Tú estabas en Londres o no?
No,
en Francia, tú estás en Francia, sí.
También estaba como de vacaciones, porque era una semana de vacaciones de invierno de los niños. Fui a Italia y la conexión era pésima.
Bueno, pero estábamos todos pésimos. Yo estaba peor, yo estaba en la región de Coquimbo, capital La Serena, en una playa por ahí media perdida, que básicamente casi no tenía señal. Entonces yo salía en las mañanas así como esa gente que va a buscar plata con esas máquinas buscando moneda. Ya, yo era con el teléfono buscando por toda la playa señal, hasta que llegaba a un lugar que después lo localicé que había señal. Pues bien, no solamente a mí me gustaba ese lugar.
Era como en la caleta de pescadores, porque
pues bien, no solo a mí me gustaba, le gustaba las gaviotas, le gustaba la gente que acarreaba cosas, pero era una sonajera.
Mira, una zona, había unos señores que como que
sacaban cubiertos.
Desayuno. No sé.
Era feroz, atroz. Y la cabina.
Y ahí quedó. Pero en el fondo era como un ambiente festivalero.
Sí, era bueno. Estival.
Era súper.
Hablemos estival, claro, exactamente. Bueno.
Así es. Así que con ese espíritu, estamos iniciando esta semana con la maravillosa Josefina Ríos. Oye, partamos como en un tono. Sigamos todo este programa en un tono festivo, por favor. Es que hay tanta cosa triste que pasa.
Sí, exactamente.
Anoche fueron unos premios acá que son muy famosos, que son los BAFTA.
Sí, los estuve mirando.
Son como los Oscar del Reino Unido, por así decirlo. A estas alturas, ¿sabes qué? Tuve que buscar si es que son solo a producciones británicas.
No,
porque a estas alturas todo...
Es súper internacional, de hecho ganó...
Es súper internacional.
Ganó Oppenheimer, porque, la mejor película.
Pero es que Christopher Nolan es británico.
Claro, pero...
Y Cillian Murphy también es británico. Es que ganó Zone of Interest, que es la de Auschwitz. Hey. Tremenda película.
No la he visto, buenísima.
Es impresionante. Que es de una productora británica, pero es completamente hablada en alemán.
Ya, pero que esa se ganó.
El equipo es completo alemán y se firmó en Polonia. Entonces, a esta altura...
Claro, pero esa ganó doble, lo que tengo entendido, ganó doble premio, porque por uno, mejor producción británica, pero también ganó mejor película hablada en lengua no inglesa.
Claro. También ganó mejor sonido.
Eso
tiene
también
un diseño de sonido. Estoy segura que va a ganar los Oscar en diseño de sonido también, porque me imagino que debe estar postulando diseño de sonido. Bueno, es en el fondo la historia de el jefe del campamento de Auschwitz con su familia, que viven pegados a Auschwitz y viven esta vida como perfecta, pegados a la pared de Auschwitz, con los niños...
Como el niño pijama raya, ¿te acuerdas de esa película?
Pero ellos saben perfectamente, pero aquí ellos saben perfectamente lo que está pasando. Yeah, o sea, perfecto. La mujer del jefe del campamento es...
Malaza.
No es mala, pero es esta idea de, bueno, al final me cuido yo, esta es mi vida, esto es lo que yo he armado... Y esto es lo importante para mí, el estatus que tengo en este sistema, la casa que tengo, la huerta que planté, la piscina, los niños, el colegio, y no me importa nada lo que pase fuera de eso. Con el sonido permanente de...
los hornos.
Es que el audio es increíble, porque está de los hornos. Todo el rato los hornos, en la noche. El fuego de los hornos y los hornos funcionando, porque además... necesitan arreglar los hornos y tener un mucho mejor sistema para los hornos. Es una cosa
tremenda.
Realmente espeluznante la película. Muy, 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 muy buena. Pero bueno, Oppenheimer se llevó prácticamente todo.
Mejor actor, mejor director, mejor película, sí. Cantidades.
Sí. Y la otra súper destacada es Poor Things, donde se ganó Emma Stone a mejor actriz, que es esta película muy barroca, como sobre una mujer un poco Frankenstein. Es una mujer que no sé si la viste.
No, la tengo ahí, es que no.
No sé, hay gente que la ama y yo no soy de esas, pero...
Tú eres del otro grupo.
O sea, ella es una...
Ella es muy buena actriz. Ganó un Oscar.
Realmente espectacular y no sería raro que ganara el Oscar por esta actuación también. Pero la premisa de la película es como en la época victoriana, uh-huh. Muy bonita, muy bien hecha, pero como bien imaginativa también, ¿no? Yeah. No es realista. Y esta es una mujer que la rescata este científico loco que revive cuerpo, es como un doctor Frankenstein, uh-huh. En alguna medida, y le pone, ella estaba embarazada, yeah. Y le pone el cerebro de su propia hija.
Chuta, la guagua.
Le pone el cerebro de la guagua al cuerpo de la madre. Ah. Entonces la madre cuando despierta es una guagua y empieza a aprender. Y además es bien Frankenstein en ese sentido. Y es la idea, y es muy bonita, pero tiene el cerebro de una guagua. Entonces, y como que se libera... a través del sexo, fundamentalmente.
Ah, ya, sí, encuentra su mecanismo de
encuentra
liberación.
Como su poder.
Obvio, claro.
Sí, no, su poder, porque ella no sabe que se tiene que liberar de nada. Ella está creciendo, digamos.
Ya, o sea, tuvo un desarrollo sexual precoz, según su cerebro.
Y ahí, claro, ya hay una, en el fondo su empoderamiento a través del sexo.
Oye, me llamó la atención, voy a verla. Me llamó la atención también, bueno, tú estabas allá, me imagino que van a hablar más comentarios, la presencia del príncipe William, que fue bien, bien comentada, dado que, claro, llegó solo, obviamente, bien cabizbajo, algo triste, y ahí estaban las distintas versiones respecto si fue probablemente su mujer,
Kate Winslet.
La inventé porque era Kate, no. La Kate sí. está mejor, pero otros
Kate
decían...
Middleton,
claro. Y que otros decían, sí, pero estaba muy triste, quizás sigue mal, y ahí había todo un tipo de especulaciones respecto a la presencia y lo que significaba la presencia del príncipe William en la entrega de los premios.
Claro, ellos siempre son como la pareja estelar, han ido varias veces juntos, pero no sé, yo creo que más bien tiene que ver con un, entre comillas, claro, más bien retorno a la normalidad, claro. O que las cosas están bien y que por eso puede ir, sí. Y ella puede estar en su casa, y que era importante como hacer esta señal de presencia.
De normalidad, claro, exactamente.
En el glamour, ya, y en una antesala de los Oscars, porque es en la temporada de premios en Estados Unidos y en...
Claro, y ahora empieza toda
pasa,
la...
Lo que pasa en el BAFTA es súper importante.
Tiene buena fama el BAFTA, mejor que el Oscar.
Tiene muy buena fama.
Sí.
Sí.
Sí,
sí, así es. Ya.
Ya.
Son las 8:10. Otra película, ¿verdad?
Esto es como una serie que entregan capítulo tras capítulo, agotador. Pero bien, bien relevante las declaraciones que hizo Carlos Contreras, ex seremi Vivienda Antofagasta, en el diario La Tercera, donde...
Muy buena entrevista de Catalina Batarse. ¿Eh?
Muy buena y claro, y en un momento, en un timing excelente, en una entrevista bien esperada. Que bueno, las da desde la cárcel, porque recordemos que él está con prisión preventiva. Y bueno, claro, vuelve a poner la mirada sobre el jefe de asesores, Miguel Crispi, del presidente, que él habría estado enterado de todo, que además todas las acciones que él hizo contaban con el permiso y con el conocimiento del Ministerio de Vivienda. Y que básicamente lo quieren hacer pagar a él por temas mucho más complicados que envuelven a mucha más gente.
Insistiendo en que por lo demás, por lo menos de su parte no hay delitos y que siempre estuvo todo en regla. A ver, varias cosas que a mí me llamaron la atención, no sé cómo los ves tú, José, de la entrevista. Uno, claro, él dice pero no dice, como que hay cosas que tiene certeza, pero al mismo tiempo no tiene certeza. Respecto a Miguel Crispi, ¿verdad? El jefe del segundo piso, y aquí la pregunta es, cuando él estaba en comunicaciones, como seremi de la vivienda, y esto se escucha a mi perro, ¿verdad?
Sí.
Oh, perdón. No importa. ¿El equivalente a la gaviota?
Sí, está bien, hay que darle normalidad a mi cosa.
Es que tocan el timbre y el perro. Claro. Bueno, como sea. Las comunicaciones que estaba desde que esto se sabe en Antofagasta por denuncias que venían hace tiempo desde los funcionarios de la seremía, ¿verdad? Del Ministerio de Vivienda en la región de Antofagasta. Venían hace tiempo ellos denunciando en diferentes instancias que se estaban dando plata a fundaciones que tenían que ver directamente con la diputada, ¿verdad? De la zona, de la diputada de RD, que había sido presidenta de RD además, Catalina Pérez, porque la fundación la veía su pareja, y además el seremi, todo lo que sabemos, y el seremi era su ex jefe de gabinete. Y está en comunicaciones con la subsecretaria Tatiana Rojas, y la pregunta es, ¿Tatiana Rojas le contó a alguien en La Moneda? Porque están estos WhatsApp entre ambos, donde dice que desde La Moneda le están pidiendo los antecedentes. Uh-huh. Entonces, ¿quién era la persona en La Moneda que estaba pidiendo los antecedentes? ¿Cuándo supo de estos antecedentes y qué hizo al respecto? Si es que le pareció que habían delitos porque se quedó esta persona callada o no, o siempre se consideró que no había delito, pero esa es la claridad que no existe, y uh-huh. es donde se involucra Miguel Crispi, y la pregunta es si esto se le contó al presidente. Ese es como el resumen, así, el brochazo. Pero mira lo que dice Contreras, José, en la entrevista. Dice, ¿a quién de Presidencia o de La Moneda se envían los antecedentes? A propósito de los WhatsApp de ida y vuelta con la subsecretaria de Vivienda. Y ahí dice, Contreras, no tengo certeza. Mis suposiciones, en virtud de lo que he escuchado públicamente y del conocimiento interno y externo que tengo, es que se envió a Miguel Crispi porque es el mismo quien en la comisión investigadora de la Cámara dice que se entera a través de un rumor de este caso. Luego, él dice que le solicita a la subsecretaria mayor información, que por favor investigue. Esto, él dice que ocurre el 7 de junio. Él establece que hay un diálogo con Tatiana Rojas, y el mismo día Tatiana Rojas me dice a mí que está enviando el correo. ¿Ya? Entonces, él hace esta suposición, pero dice que no tiene la certeza. ¿Ya? Y luego me saltó otra respuesta un poquito más abajo. ¿Cree que se le ocultó esta información al presidente Boric? Sí. ¿Quién lo ocultó? ¿Miguel Crispi? En función de hechos que me constan, creo que efectivamente Miguel Crispi le omitió información al presidente, y luego le omitió información a la comisión investigadora de la Cámara. Entonces no entiendo, porque primero dice que en función de hechos que le constan, Crispi le omitió información al presidente, pero poquititos minutos antes dice, ¿a quién Presidencia o de La Moneda se envían los antecedentes? No tengo certeza. Mis suposiciones, en virtud de bla, 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 son que a Crispi, pero después dice que tiene certeza, o no, dice que le consta, perdón,
sí,
que Crispi le metió información al presidente. Entonces, bueno, ahí hay algo raro. ¿Qué cosa le consta, qué cosa no le consta? ¿Y cuáles son las certezas que tiene? Él no acusa a nadie del delito porque él afirma que él no cometió ningún delito, y que a él, si es que hay un delito, a él lo engañaron. Y que el delito lo habrían cometido, no lo dice, pero si hubo alguna irregularidad, a él también.
A mí
lo
me dijeron que tenía que apurarme y entregar las platas, básicamente.
Que tenía que entregar las platas, que yo pregunté si Democracia Viva estaba ok, y desde asentamientos precarios del Mimbu me dijeron que estaba ok, porque no habían relaciones laborales, no habían familiares, no habían vínculos conyugales. Parece que hay que agregar es que hayan trabajado antes juntos, que sean conocidos,
las
y que
parejas,
tengan
es que acá hay mucha expareja
influencia
en este
política
caso también.
Claro, mucha entonces y creo que la entrevista es como bueno, Verónica Serrano apuró todo. Verónica Serrano,
sí,
que además
resulta
que es tía de Crispi, que era la jefe, es la culpable de todo, en el sentido de que aquí no hay delitos, pero hay procedimientos que nos hacen cometer errores, fundamentalmente, porque todo se apura, había que ejecutar el presupuesto para que nos dejaran con alto presupuesto para el otro año, para los campamentos. Antofagasta era la que más plata tenía destinada, entonces no podíamos no ejecutar las plata, y para eso había que buscar más fundaciones.
Sí. Yo creo que, Carlos Contreras en general no ha sido muy consistente con su declaración y con la entrega de información que ha hecho. Va cambiando las declaraciones, declara cosas ambiguas, otras ciertas. Esta entrevista es un un claro ejemplo del estilo Contreras, que yo creo que en este caso hay mucho de manotazo de ahogado en esta entrevista, y de tratar de acá salvémonos como podamos y tratemos de extender esta responsabilidad al sistema y cómo se hacen las cosas y que no hubo dolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que, claro, en ese sentido, yo no sé cuán creíble termina siendo finalmente las declaraciones que hace el exseremi Antofagasta. Ahora, hay un punto que yo sí le doy y que yo creo que es un tema que en algún momento habrá que aclarar públicamente, que tiene que ver con este rumor. Cuando uno recibe un rumor, me imagino yo, si yo estuviera en el gobierno, si tuviera un cargo de relevancia como el que tiene el jefe de asesores del presidente, Miguel Crispi, y recibo un rumor de ese tamaño, yo no sé si, o sea, probablemente él pidió más información, pero creo que también hay un perjuicio si es que no se lo cuenta al presidente. O sea, estamos hablando de un tema no menor que inevitablemente iba a estallar. O sea, ya sabíamos que los funcionarios estaban mandando cartas a la subsecretaria, que el tema estaba andando, si llegó un rumor y todo, porque ahora el rumor todos lo sabía Catalina Pérez, lo sabía desde Vivienda, lo sabía la subsecretaria, etcétera. Creo que también ahí hay un tema respecto, o sea, puede ser, el presidente no lo sabía, yo creo que no lo sabía, pero también hay que aclarar en ese punto por qué el jefe asesor Miguel Crispi decide no hablar con su superior directo un tema tan relevante como el que se estaba tejiendo.
A mí me parece que Miguel Crispi, que además le va a tocar este fin de semana, o sea, esta semana, declarar, ir a declarar, sí. Claro, junto con otras personas también en un caso paralelo. ¿Verdad?
Sí, el ex ministro Giorgio Jackson y la actual jefa de presupuesto van a tener que también ir a declarar esta semana, probablemente el jueves.
Javier Martínez.
De
Eugenio, claro, sí, claro.
Por el caso.
Javier Martínez, que ahí tiene que ver como con el punto macro. Es a través de Procultura, que es una fundación también que se le dieron platas en Antofagasta para una capacitación / pintura de fachadas, sí, por un montón de millones de pesos. Pero ellos dicen, bueno, no era solo arreglar las fachadas, era capacitar, o sea, trabajar con personas a las cuales les íbamos a dar una capacitación. No era que estuvieran contratando maestros pintores para pintar, sino era...
Estaban capacitando para pintar.
Capacitar a gente de campamento, claro, para, o eso es lo que dice Procultura, capacitar a gente de campamentos para entregarles un oficio, ya, para darles herramientas. Entonces, por eso costaba tan caro pintar las paredes. Sí. La fachada de una parte que es como del casco histórico de Antofagasta, tengo entendido. Y ahí también hay una pregunta, en esta época Crispi era subsecretario de Desarrollo Regional, es como, ya, pero ¿cómo? Jackson era Desarrollo Social y Javiera Martínez, sí, era Presupuesto, como sigue, sí, siendo. Y todos RD, entonces, esto a propósito de una querella de parlamentarios de la UDI, ¿verdad?
No, de Republicano. Cristian Araya y Juan Irarrázaval.
Entonces, la pregunta ahí es como del sistema macro de las asignaciones de los convenios, ¿ya? Que es, ¿por qué Javiera Martínez autorizaba este sistema donde podías dividir las plata? Es parecido a lo que describe el propio Contreras, pero son causas que quedaron separadas. De que aquí en realidad este es un problema de cómo estaba diseñado el sistema desde asentamientos precarios, y que esto era algo que luego cuando salió Verónica Serrano y llegó el señor Trincado, lo empezaron a cambiar, de poner nuevas exigencias y que no fuera tan a dedo.
Claro, en el fondo, ¿verdad? Jackson y la directora de presupuesto, la Javiera Martínez, hay todo un tema ahí con lo que es el Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno. ¿Te acuerdas que cuando llega la administración Boric, se hacen cambios a ese consejo y de alguna manera se hacen más, se facilitan los requisitos para entregar plata justamente a las fundaciones. Y lo que dicen, claro, estos diputados es que el ministro, el entonces ministro general de la presidencia, tenía injerencia sobre este consejo y que él habría estado muy involucrado justamente en esta situación. Ah, de
yo pensé que era cuando era desarrollo social.
Desarrollo social, sí, desarrollo social. No.
Ah, ya.
¿Qué te
ya.
No. No, 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 no. Secretaría General de la Presidencia. Como se lee en dicho documento, que un documento le apunta por las acciones que desempeñó mientras general de la Presidencia. Cartera que tiene injerencia en el gobierno. Por lo mismo también está bueno, y conforme a la exposición de estos parlamentarios, cuando Jackson estaba en este cargo, el CAIS, que este consejo, dictó una instrucción que implicó, según los querellantes, rebajar los controles sobre el destino y el uso de los fondos públicos asignados mediante convenios. Y justamente, según esta querella, esto habría permitido que se produjeran todos estos vericuetos de la plata, etcétera. Claro. Y con respecto a Javier Martínez, dice que una vez que Miguel Crispi, en su rol de subsecretario de Desarrollo Regional, validó a Procultura para suscribir convenios con el gobierno regional de Antofagasta, a ella le correspondió dictar la resolución que habilitó la modificación del presupuesto del GORE de Antofagasta para que entregara 460 millones a la mencionada fundación.
Procultura.
Exactamente.
Uh-huh. Así están las cosas. Ya, o y sea, claro, la acusación es que esto no era para agilizar el trabajo de llegar a través de las fundaciones de una manera ágil, valga la redundancia, a resolver las cosas que el Estado no puede directamente hacer, no. Ni las municipalidades, ¿verdad?, en el trabajo con los campamentos, sino que era un tinglado para poder claro. dar pega.
Facilitar las
a todas las fundaciones y facilitar claro. las plata.
Uh-huh. Tal cual, así que estará complicada la cosa. Se supone que el jueves, aunque no hay claridad respecto a estas declaraciones, Consuelo, Martínez y Jackson declaran en calidad de imputados por esta querella.
Pensé que Jackson estaba fuera fuera del país.
Sí, no sé, pero por eso quizá esto anda todo. A lo mejor declara vía oficio, no sé. No sé, puede ser. Puede ser.
Uh-huh. Y este, en todo caso, son causas separadas, pero es el mismo fiscal de Antofagasta. Ya, y Carlos Contreras, a propósito, bueno, el fiscal pidió, dijo que tenía que ir a Santiago, que venía a Santiago esta semana, pidió una autorización porque tenía que tomar tres declaraciones, ¿ya? Yeah. Y eso significa entonces que probablemente la audiencia, porque a propósito de eso da la entrevista a Carlos Contreras, la audiencia con Carlos Contreras se pospondría. Porque el fiscal va a estar en Santiago.
9 meses llevamos ya desde que estalló el caso.
Largo.
Sí, largo.
Y no sé cuántos minutos llevamos hablando. Son
buenos minutos también.
8:24.
Ha llegado encuesta, ¿ah? Como todos los domingos en la noche, nos llega el WhatsApp con la encuesta que, bueno, que después se hace pública los lunes en la mañana, y que bueno, deja a Evelyn Matthei como la heredera política indiscutida de Sebastián Piñera, del expresidente Piñera, con una adhesión sobre el 74% y 22% de mención espontánea en intenciones de voto para la presidencia.
A mí esa pregunta me encanta, la preferencia presidencial espontánea.
Espontánea, claro, que usted no le da alternativa.
Exactamente, aparece con 22% de las preferencias Evelyn Matthei, la alcaldesa de Providencia. Esto es, tenía 16 en el mes de enero, digamos. Y así que un repunte importante, 6 puntos, más arriba del margen de error que tiene la Academ, que siempre es más o menos alto el margen de error. Tendría que revisar, pero en general es 3-4 o algo
así.
Sí,
por ahí.
Voy a mirar. Y en segundo término, José Antonio Kast, 19.
Se pegó un buen salto también, 5 puntos.
Sí, 5 puntos. Y luego tenemos Michelle Bachelet. Luego tenemos ya en 6 puntos, mucho más abajo. Luego tenemos Camila Vallejo, 4. Luego tenemos el alcalde Carter de la Florida, 3. Y luego con 3, Cecilia Morel.
Sí, que sale por primera vez.
¿Qué tal?
Claro, es que bueno, el rol que jugó durante todos los funerales fue bien relevante y fue un papel bien, bien digno y bien, bien encomiable como ejecutó su rol de mujer, pero también de ex primera dama, que también es uno de los temas que finalmente se tocan también en esta encuesta. Y claro, está, yo creo que está muy, 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 muy en la retina de la gente en este momento. No sé si esto se va a consolidar en una próxima medición. Eso estará por verse. Pero claro, estuvo muy presente durante los últimos días, Cecilia Morel.
Ahora, es distinta la pregunta sobre la imagen de las figuras políticas con una lista que a uno le dan, ya, porque ahí aparecen otros nombres y con muy buenos resultados, pero no figuran en mención espontánea. Claro. Por ejemplo, Claudio Rego, que me imagino que no debe haber estado nada de contento que no haya salido su nombre en la mención espontánea. No. Pero claro, tiene que ver también con lo que la gente tiene en la retina. Y Claudio Rego creo que estaba de vacaciones las últimas 2 semanas, entonces ha estado como desaparecido. Cecilia Morel, en cambio, súper presente, aunque sea con 3 puntos, digamos. Pero creo que eso hace una diferencia, porque en imagen de figuras políticas, Evelyn Matthei, 74% claro. de aprobación positiva o muy positiva, y solo un 22% de imagen negativa. Sí. Y eso es súper importante también para una contienda presidencial.
Claro, ¿verdad? No porque solo tú hablas de tu techo, finalmente, de tus posibilidades de crecer.
Sí, sino tus negativos. Sí. Exactamente. Y Orrego con 68 de imagen positiva y muy positiva y 21 de negativa. Después Codina con 61, Carter con 60 de imagen positiva, sin embargo, y 32 de negativa, sin embargo, aparece solo con 3 puntos en las menciones. Sí. ¿Verdad? Y a ver, déjame ver. Estoy tratando de buscar a la vocera de gobierno.
Le fue bien a Camila Vallejo. O sea, en mención espontánea era, creo que, cuarta después de Michelle Bachelet.
Y claro, pero con cuatro puntos. Sí, bueno. Entonces estaba viendo qué pasa con su imagen. Lo estoy mirando como de lado aquí.
A ver, déjame
ver. Y bueno, no lo encuentro.
Ya va a aparecer. Oye, sí, a mí lo que encuentro interesante de esta encuesta y sobre todo la relevancia y la fuerza con que finalmente se consolida el nombre de Evelyn Matthei, bueno, y también en la contienda de otros alcaldes, es qué van a hacer. Sobre todo Matthei, que se puede presentar a la reelección en Providencia. Y finalmente, ¿cuál va a ser su decisión? La vez pasada decidió ir, finalmente ya no fue la candidata, pero hubo mucha discusión en ese momento y de hecho bajó bastante su votación en la comuna de Providencia, y muchos atribuyen esta baja a que no había certeza si Evelyn Matthei iba a permanecer en el cargo. Es muy probable que en este caso sí sea la figura, por lo menos, de la UDI en una primaria. Y cómo esto le puede afectar en su carrera en Providencia, pero por otro lado, al no tener el sillón en Providencia, cómo se le puede afectar en su carrera hacia la presidencia. Entonces, bien, bien interesante finalmente la disyuntiva en que está Evelyn Matthei y finalmente cuál va a ser su decisión al respecto.
Sí, estaba viendo, fueron en mayo del 2021 las elecciones. Uh-huh. Ya, entonces no era una época en que también la derecha estuviera tan pujante, ¿verdad? Ha corrido mucha agua en ese río, porque efectivamente Verónica Pardo, que era del Partido Liberal, obtuvo un 45%.
Sí, pues le fue
en Providencia, y la alcaldesa ganó con un 55%.
Igual es bueno, pero bastante menos que lo que había sacado en su primera elección en Providencia.
Exactamente, pero yo también creo que tiene que ver con el estado de ánimo del país en ese minuto. Sí. Ciertamente, pero... Pero claro, la idea de que uno vota por un alcalde para que luego se vaya, salvo que tú también vayas a votar por ese alcalde, pero porque te gusta tanto que te encantaría que fuese presidente también.
Claro.
En ese sentido no te vas a enojar porque se vaya y le das un envión o una señal potente, ¿verdad? Porque ahora, para Evelyn Matthei, si es que se postula en Providencia, el tema de que se va a retirar lo van a utilizar en su contra,
supuesto,
obviamente, durante la campaña, pero además la obliga a tener una muy buena performance.
Exactamente.
Porque si no te va muy bien...
Empiezan las dudas.
empiezan las dudas.
Los cuchillazos.
Exactamente, que está en la orden del día. Mm. Pero por otro lado, ¿cómo te mantienes como una figura como... no solo como en el comidillo político, sino una figura de acción que resuelve los problemas,
claro,
de la gente?
No una opinóloga.
No una opinóloga.
Claro. Exactamente. Sí. Por eso es súper difícil la opción. Y de no presentarse va a tener un año completo en este limbo esperando ser candidato. Y además, evidentemente, con una decisión tomada respecto a que vas a ser candidata. Por lo tanto, vas a recibir fuego permanente. Y sabemos cómo eso puede también afectar y dañar figuras. Le pasó a Joaquín Lavín, donde finalmente tenía una aprobación gigante y deja de ser alcalde, y evidentemente eso le empieza a golpear tanto que pierde las primarias de la derecha.
Claro. Oye, la imagen de Cecilia Morel, a propósito de que aparece con esta mención de 3%, como candidata presidencial, ¿sí? Pero 73% de imagen positiva o muy positiva de Cecilia Morel, y un 54% dice que estaría de acuerdo con restituir el rol de primera dama. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que se restituya a través de la aprobación de una ley, darle carácter legal al cargo de darle carácter legal?
Es que al final como esos péndulos que van para un lado y para el otro, y finalmente tan veleidoso como querer terminar el cargo así de raíz, resulta tratar de imponer un cargo por ley que nunca ha sido por ley. Entonces
nunca, claro, o sea, la coordinación sociocultural de la Presidencia de la República, como se llamó en su última encarnación, no era una instancia legal. O sea, cuando Irina, que básicamente lo que hace Irina Caramanos es agarrar todas las fundaciones, y que en eso consistía el cargo, como administrar 7 u 8 fundaciones, que además estaban como all over the place, como
claro,
dice el gringo,
dispersa.
De todo tipo de temas, de todo, súper dispersa, sí. Porque había algunas que tenían que ver con los niños, estaba el MIM, estaba Integra,
la
¿verdad?
Salud, eso elige Virsar,
estaba Prodemu, ¿no? Estaban las orquestas, claro, estaba Artesanía, estaba Chile Center, que es como de reciclaje de computadores. Entonces la verdad es que estaban por todas
partes.
Esa
no la conocía.
En Chile Center, sí, claro, sí. Es del 2002. Mira. Y estaba... me acuerdo que Eugenia Irmas trabajó mucho en esa fundación. Yeah. Bueno, y lo que hizo fue pasarlas a los ministerios, ¿ya? Y de manera que estén en los ministerios sectorial, fundamentalmente en educación, mujer, cultura, ¿ya? En esos 3 ministerios, fundamentalmente. Y que la fundación ya no sea el presidente de la República el que nombre al presidente de la fundación en cuestión, y que siempre ponía a...
que era una tradición, que sí, bueno, Michelle Bachelet puso a su hijo en un momento también.
Y sabemos, así fue, claro, cómo después terminó. Vino Paula. Exactamente. Sí, y después estuvo, en su primer gobierno estuvo Adriana del Piano, después estuvo María Eugenia Irmas, como te comenté, y después de Dávalos estuvo Paula Fortes. Bueno, como sea, significaría entonces quitarle a las fundaciones.
Va a ser, claro, ser un... No sé, yo por eso te digo, yo creo que, claro, ya está hecho, a lo mejor hay que darle espacio, quizás funciona. Ahora, también creo que está cierta aire de refundación de Irina Caramanos también da espacio justamente para que se produzcan estos debates, porque al final... tanto como la ley y como otro aspecto, la tradición también tiene un peso importante en la identidad de los países. Entonces, claro, cuando tú tomas una decisión que es bien radical, como la que tomó Irina Caramanos, da espacio para que si pasan eventualidades como la tremenda tragedia de la muerte del presidente Piñera, se empiece a hablar nuevamente y a utilizar políticamente un cargo que hasta ahora nunca había sido tema tan polémico y de tanta discusión.
Ay, pero imagínate cómo va a ser en la próxima campaña presidencial. Pero si fuera Evelyn Matthei,
Jorge Sormó. Lo haría regio.
Era interesante porque la presidenta de Chile, ¿sí?, no tenía pareja, digamos.
Claro.
Entonces profesionalizó, entre comillas, la tarea.
Y que estuvo muy bien y lo hizo muy, o sea, ¿cómo se dice? Irmás, tú dijiste recién el nombre.
La María Eugenia.
La María Eugenia, sí. Eugenia,
y antes Irma, la
hizo un súper, jugó un rol súper, súper importante y trabajó muy bien en el tema. O sea, claro, no requiere que sea la mujer de o el hombre de, pero...
Claro, pero yo
pero
creo que
más sutil,
va a ser una oportunidad de decir, sería interesante, no sé qué ha dicho Evelyn Matei al respecto, ¿eh?
Porque, yo creo que no se ha pronunciado todavía.
No, porque quizás es una oportunidad de pensar mejor que sí, no sea solo el rol protocolar de la pareja del presidente o de la presidenta, sino en que, porque si no solo aparece como al lado, sino sí, entonces tiene que tener un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Cuál sería el aporte?
¿Cómo en Inglaterra?
Bueno, es que acá es primer ministro, es parlamentario.
Ah, es distinto,
Entonces, completamente distinto, mantienen sus trabajos, claro, hacen sus cosas.
Su vida normal,
ahí está el tema,
claro,
como el conflicto de interés. Ponte tú la de Cameron, tiene una tienda de ropa súper exitosa.
Ya.
La de la enésima de Boris Johnson era su consultora política, sí,
era la
encargada de comunicaciones,
él,
sí, mucho más joven, ya tienen, no sé si dos o tres guaguas, ya ni me acuerdo. Pero era, se conocieron en el trabajo, en el fondo, y ella era consultora en comunicación, en manejo de crisis, y veía ese tipo de asunto. Sí. Entonces estaba adentro del gobierno trabajando.
Claro.
Y en otros países, bueno, van buscando como en Estados Unidos,
sí,
buscan
Estados Unidos
como un tema en particular, apoyan
toman
al gobierno
una causa,
en todas las tareas.
Toman una causa,
como lo hizo, por ejemplo, Cecilia Morel con Elige Vivir Sano, sí, que estuvo toda la idea de institucionalizar
o
el
Luisa Durán
también,
con La Sonrisa Mujer, ¿te acuerdas tú?
Exactamente.
Que fue muy bonito. Entonces, también eso.
Toman una causa y además trabajan como apoyando al gobierno, yendo a actividades, las inauguraciones, están como en la pega de promocionar o impulsar iniciativas de gobierno en las que tenga sentido que aparezcan, y además tienen una causa.
Ya.
Sí, así funciona. 8:39.
Y no sé si alcanzaremos a hablar de Rusia después de...
¿Qué dijiste recién?
¿De qué? ¿Qué dije?
¿Dijiste un garabato?
No,
lo soñé.
No.
¿Ah?
No, el Mauro me dice que no. No, no, yo me lo miré con cara de terror. Me dijo, no. Jamás, hasta ahora de la mañana nunca, pues, Consuelo. Ah, pero yo a la Consuelo no la oigo. ¿Ah? Ya, vamos a las menciones, Consuelo, ¿te parece? Ya. Vamos a las menciones que las... Ya. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor de Starlink autorizado, así la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida. Y desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana. Y si tú o tus hijos llegan a sentirse mal este verano, atiéndete con uno de nuestros médicos de urgencia por telemedicina. Agenda una teleurgencia en clínicaalemana.cl si es tu salud, es alemana. En Consorcio Tu Swap 2024 viene con premio. Ahorra tiempo y contrátalo fácil, rápido y 100% online desde 3.090 pesos. Y participa en el sorteo de 1.000.000 de pesos, sin filas, sin trámites. Ahórrate estar a última hora en marzo y hazlo hoy. ¿Consuelo?
Estoy aquí.
Ahí sí, ahora sí, ahora sí.
Yo he estado todo el tiempo aquí.
Sí.
Todo el rato escuchándote.
Bueno,
te cuento una cosa.
Ya.
Te cuento que si eres fanático de toda la mística del sur de nuestro país... Viaja en tu vehículo de Mita Rentacar a destinos como Valdivia, Osorno, Castro, Puerto Montt y Coyhai. Que elige tu destino con Mita Rentacar. ¿En qué piensas? Cuando piensas en tu futuro, tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat. Porque aquí, en Habitat, el futuro lo escribes tú. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Familia, ¡nos vamos de viaje de verano!
¡Sí! Ya voy de copiloto.
Ah, pero yo elijo la música.
Yo llevo los sanguchitos.
Yo cargo el Toby.
Yo escojo dónde pasamos a comer.
¡Paren! Pero ¿y el auto?
¡Oh! ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl, elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas Latam Pass. Mita Rentacar. Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos.
¿En qué piensas cuando piensas en el futuro? Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el futuro lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Este verano tienes Work from Anywhere. En Talana también estamos Anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos, gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
Amigo, hola, ¿una consulta?
Hola, sí, dígame.
Para comprar el SOAP 2024 por acá.
Mire, lo que yo le recomiendo es que se vaya derechito a consorcio.cl, ingrese sus datos, clic en aceptar y listo.
Ok, qué fácil, gracias.
No te pierdas, compra tu SOAP 2024 100% online, fácil, rápido y sin trámites. Entra a consorcio.cl y encuentra tu precio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Cómo están? Soy Rodrigo Gendelman y quiero invitarlos a escuchar todos los días de lunes a viernes a las 2 de la tarde Santiago Adicto en Duna, un espacio donde hablamos de ciudad y de cultura, donde nos movemos por la arquitectura, el arte público, el urbanismo, la geografía, tantos temas y tantos protagonistas que tiene la ciudad. Santiago Adicto, lunes a viernes, 2 de la tarde.
Ya estamos de vuelta, Consuelo. Rusia, está complicada la situación por frente interno y externo. En el externo, la verdad que para los rusos ha sido una arremetida bastante exitosa la última que han tenido, sí, en Ucrania.
Sí, se cumplen dos años. El 24, ¿verdad? Y con un año, como dices tú, que ha sido exitoso para Rusia, en el sentido de que no ocurrió lo que se esperaba, que Ucrania consiguiera con su ofensiva y con todo el apoyo de los países europeos y de los Estados Unidos, recuperar terreno. Leía que logró recuperar en los dos años ha logrado recuperar 50% de lo que tomó Rusia, no ha sido el triunfo que se suponía para Zelensky, y hay dudas de cuál es realmente la debilidad de Rusia, que no es tanta como se pensó durante el último año, o que iba a quedar en evidencia durante el último año. Los últimos tres días en München, en Múnich, sí, en Alemania, fue la conferencia de seguridad, que es la conferencia más importante que hay todos los años, y el ánimo, bueno, van los ministros de defensa, van los militares, van todos los expertos en materias de seguridad, etcétera, etcétera, y el ánimo era bien bajo. ¿ya? Y con muchísima preocupación, por una parte, de qué sucede si es que gana Trump en los Estados Unidos, de qué manera se va a poder continuar apoyando a Zelensky sin entrar a un apoyo que vaya no solo a lo económico, sino a armas que le permitan atacar, digamos, más, o sea, que le pasen los aviones fundamentalmente y que le pasen los misiles inteligentes. Claro. ¿Ya? Y por otro lado, con un Putin que no cede y que lo vimos con la muerte de el día viernes, que se conoció, fue el jueves en la noche, se conoció el viernes en la mañana, de Alexander Navalny en una prisión en la zona del Ártico. Entonces, la verdad es que de lo que se hablaba en München era que no hay que descartar, quizás también es para presionar a los Estados Unidos, pero están todos preparándose de alguna u otra manera para que el próximo paso, de aquí a que se termine la década, ¿ya? O sea, de aquí a 6 años más, para que haya alguna ofensiva.
Claro, una ofensiva ¿dónde, Consuelo, que no se perdió? No,
en algún país báltico, en alguno de los países del norte, ya, y que sea, Estonia, Finlandia, etcétera, y que eso ya te instala en la OTAN misma, y claro, y viene la pregunta de, tiene otras implicancias, porque viene el compromiso ya de defender como si te estuvieran atacando a ti mismo, ya, de mandar tropas, es otro nivel de compromiso al que se tiene actualmente con Ucrania. ¿Y qué haría Trump al respecto cuando él dice que bueno, que si los países europeos no se ponen con el 2% del gasto de su producto en gastarlo en defensa, él va a decir a Rusia que haga lo que quiera? ¿Verdad?
Claro, que él no se quiere meter en problemas, básicamente.
Del dicho al hecho. No, no solo que no se quiere meter en problemas, sino le decía, bueno, yo no voy a venir a proteger a la OTAN, si es que la OTAN no pone las platas que tiene que poner, y si al país que no ponga las platas, y yo le voy a decir a Rusia que haga lo que quiera.
Bueno, hay una discusión, de hecho, también se comentó en Múnich ahora respecto justamente al tema de las platas y cómo la Unión Europea debe enfrentar este costo monetario que le está significando la invasión de Rusia en Ucrania. Y hay toda una discusión respecto a cómo hacerlo, si en el fondo tomar una deuda como Unión Europea, mutualizar la deuda, o que cada país emprenda acciones propias para reactivación de la industria y poder de así generar los fondos. Y ahí, claro, hay dos bloques. Por un lado está Alemania y los países que son más ordenados, que ya dijo el ministro de Finanzas, de Economía alemán, justamente dijo, oye, acá siempre el problema es el mismo, pero siempre, o sea, los problemas cambian, pero la solución siempre es la misma. Juntémonos todos y emitamos deuda. Y él cree que ese no es el camino, pero por otro lado, Bélgica y otros países que están más expuestos dicen que quizás ese sería el mejor, la mejor fórmula, porque de esa manera podrían reactivar la industria y que generar más armamento y poder apoyar a Ucrania, etcétera, etcétera. Pero también se está produciendo ahí también un roce en la propia Comunidad Europea, entre la Unión Europea, respecto a cómo enfrentan este desafío económico que representa justamente apuntalar a Ucrania.
Absolutamente, y es una duda de si Estados Unidos no logra aprobar el paquete de ayuda que se está viendo por estos días en su Congreso, no alcanzan las platas europeas, ¿verdad? No, es muchísimo más bajo lo que pueden comprometer, entonces los europeos, Alemania, Francia, que son los que más han puesto plata, Inglaterra, por supuesto, con respecto a las capacidades económicas que tiene Estados Unidos. En el New York Times viene una foto hoy día que es increíble, porque es de la conferencia de Múnich del año 2007, y viene una foto de Angela Merkel, la entonces canciller alemana, sentada en la misma mesa y muy sonriente con Vladimir Putin, ¿ya? Y
eran íntimos por gasoducto toda esa época.
Exactamente. Y era esa época cuando Putin le advertía a la OTAN que cualquier expansión hacia el este, Rusia la iba a considerar una agresión, ¿verdad? Fue aumentando la retórica en esa época, pero que mientras la OTAN más se expandiera, bueno, claro. Rusia se iba a sentir cada vez más acorralada, y eso es finalmente también lo que hemos visto en la agresión a Ucrania, una que tiene 500.000 justificaciones por el lado de Rusia y históricas, etcétera, etcétera, pero que tiene que ver con ponerle el freno a la OTAN. Pero a mí lo que me parece de verdad espeluznante es esta conversación, que insisto, también creo que tiene que ver con empujar a los gobiernos y orientar a la opinión pública para que los gobiernos pongan plata y no haya críticas a que pongan plata en Ucrania. Pero esta idea de que la guerra podría llegar a Europa misma, la verdad es que ya otro gallo, no,
claro,
otro gallo canta.
Otro tenor, obviamente.
Otro tenor, porque involucra no solo recursos, sino que involucra vidas, es mandar tropas, y eso ya es otro tema. Y el otro asunto que también no hay que olvidarse es lo que se supo este fin de semana, que son los ensayos que está haciendo Rusia, en teoría, para desarrollar un arma nuclear en el espacio y que básicamente corte las comunicaciones, ¿ya? A una interrupción total de comunicaciones, un arma nuclear para el espacio. Entonces uno, bueno, con esto uno no sabe si es Pedrito y el Lobo o si los riesgos de verdad son reales, ¿verdad?
Exactamente. Complejo todo esto, como diría Nicolás Vergara.
Ah, cierto. 8:53.
Y ya está con nosotros en Estudio Consuelo Cristian Alveal, él es exdirector de Gendarmería. Cristian, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Josefina.
Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos además en el estudio.
Gracias.
José.
Bueno, la semana pasada la decisión del juez Urrutia de permitir la videollamada entre presos de alta complejidad y sus familiares causó básicamente un pequeño terremoto respecto a las implicancias que esto podría tener en el control carcelario, pero también en el control del crimen organizado. Usted ha sido bien crítico respecto a esta decisión y le quería preguntar básicamente cómo cree en lo práctico y en lo inmediato que esa decisión puede cambiar quizás el curso de cómo se están manejando las cosas.
O sea, primero que todo, señalar que en países en donde esto se ha enfrentado de manera exitosa, existen regímenes diferenciados de reclusión para sujetos que tengan un perfil criminal altamente complejo. Crimen organizado, terrorismo, narcotráfico, incluso para multireincidente, en algunos casos refractario al sistema. Entonces, cuando se autorizan este tipo de llamadas, sin entender que detrás de estas personas que están recluidas, que además arriesgan altas condenas, que tienen obviamente miembros que le siguen también en las calles, poder adquisitivo, poder de fuego, claramente Gendarmería lo que está velando es por la seguridad de estas personas y otras que deben ser grabadas en tiempo real y deben ser supervisadas por el personal en forma inmediata, en forma en tiempo real, digamos, porque amerita, claro, que efectivamente estos perfiles tengan medidas excepcionales, porque son delincuentes que colocan en riesgo a la seguridad pública y tienen obviamente contacto y redes que pudiesen ellos accionar contra el mismo sistema. Entonces se tienen que aprobar e implementar medidas excepcionales.
Y eso hoy en día no se puede hacer, o sea, sería una intromisión en la privacidad. No se pueden monitorear esas conversaciones.
Lo que ocurre, Consuelo, que cuando cambia la estrategia criminal, lo que hemos visto en otros países es que la estructura también estatal tiene que adecuarse a esa nueva amenaza. Y para eso también, en particular en lo que dice relación al sistema carcelario, se tiene que potenciar el artículo 28 del reglamento de establecimientos penitenciarios para que Gendarmería tenga mayores herramientas y atribuciones para supervisar a estos grupos criminales altamente distintos a los que nosotros conocíamos. Y para eso se tiene que modernizar también el sistema penitenciario en general. Y como también se ha dicho, y no solo yo, sino que las mismas autoridades de justicia, en el sentido de poder potenciar las capacidades de clasificar y segmentar adecuadamente la población penal, también tiene un fin: evitar el contagio criminógeno y evitar que estas personas tengan la posibilidad de generar, incluso dentro de espacios criminales, verdaderas empresas que siguen operando desde las cárceles. Y si eso es lo que hemos nosotros, lo que creo yo que Chile está tratando de evitar, y el sistema penitenciario alertando, porque en otros países ha ocurrido, tal cual como lo hemos visto lamentablemente en los últimos hechos acaecidos en Ecuador, por ejemplo.
Y Cristian, en ese sentido, hoy, para entender el sistema cómo funciona, esa segmentación, esas decisiones, ¿están en manos de Gendarmería o de la justicia? Porque vemos acá que finalmente el juez Urrutia, aludiendo a temas de derechos humanos, de una convención de Nelson Mandela, etcétera, él dice que a estos presos también tienen el derecho a comunicarse con sus familias. Entonces ahí uno se pregunta finalmente, ¿quién es el que determina cuáles son las condiciones y las características que debe tener el manejo de cada convicto?
Mira, apelando a las mismas reglas Mandela, le atribuyen a los sistemas carcelarios dos grandes objetivos. Uno de ellos es proteger a la sociedad del delito. Fíjate lo que dice: proteger a la sociedad del delito. O sea, tú tienes que hacerte cargo de personas que están consideradas de riesgo y de peligro, ¿no? Y ojalá también propender a la reinserción, se supone. Y lo segundo, dice, como gran objetivo, es disminuir la reincidencia delictual. La reincidencia es medible, la reinserción es más algo más superfluo, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando nosotros vemos que las necesidades de comunicación siempre van a estar. Ahora, ¿en qué condiciones se tienen que dar estas comunicaciones con sus seres queridos o seres significativos? Es lo que se tiene que discutir. ¿En qué condiciones se tienen que dar estas comunicaciones en relación a internos comunes o internos que pertenecen a este tipo de crímenes organizados transnacionales? Esa es la discusión hoy día, porque las medidas de seguridad y de control y la responsabilidad de eso la tiene Gendarmería, porque es muy fácil ordenar algo, yo lo ordeno, pero quien asume la responsabilidad es otro. Entonces, yo creo que hay que entender también que acá, como Estado, somos todos responsables de tener un buen y adecuado control del crimen organizado. Pero si yo quiero ordenar algo porque está dentro de mis facultades, sin saber las implicancias que genera el otro, que también es un agente del Estado, porque no te olvides tú que Gendarmería es un organismo auxiliar de la justicia. Entonces, el Poder Judicial ordena, pero ordena también el ingreso. La mayoría que tenemos en las cárceles es muy distinta al crimen organizado. Entonces, los criterios de clasificación son responsabilidad de Gendarmería, y particularmente se categorizan por el compromiso delictual, que así se clasifican en los distintos módulos o dependencias dentro de una cárcel. Pero lamentablemente la infraestructura no siempre permite tener una respuesta para dar cumplimiento estricto a estos criterios de clasificación. Pero además surge una cuarta categoría, que son estos otros delincuentes. Más allá del compromiso delictual de la población penal común, alto, mediano, bajo, también hay una cuarta categoría, por así decirlo, cómo clasificamos a quienes pertenecen al crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, que es una categoría mucho más compleja para los sistemas carcelarios en el país donde estén. Entonces, es ahí donde se tiene que avanzar también en una lógica de modernizar el sistema penitenciario, porque muchas veces se habla de modernizar las policías, todo lo que significa la persecución penal, pero fíjate tú que todo lo que eso se haga, y si es más eficiente la persecución penal, eso va a significar más ingresos a la cárcel, no menos delitos. Entonces, el sistema carcelario tiene que tener una modernización también de acuerdo a esta amenaza que es el crimen organizado transnacional.
Estamos conversando con Cristian Alveal, exdirector de Gendarmería. La columna de Carlos Peña este domingo hacía una defensa del juez Urrutia, pero decía que al final era, más allá de las opiniones que uno pudiese tener sobre otras actuaciones del juez Urrutia, decía que era el trabajo del juez de garantía, ¿verdad? Asegurar que el Estado, en este caso Gendarmería, ¿verdad?, no maltrate más allá de lo previsto en la ley a quienes están siendo procesados o han sido condenados. Y que finalmente prohibir contactos o prohibir llamadas o prohibir visitas conyugales era un castigo más allá del castigo de estar encerrado. Entonces, ¿cómo ¿Cómo se puede hacer un equilibrio? O bueno, es muy fácil quizás escribir columnas también, podrá decir usted, versus estar haciendo el trabajo en una cárcel, o estar aquí hablando en un programa de radio. Pero, ¿qué tendría que hacer uno con estos reos de alto compromiso delictual y de alta peligrosidad? Porque tampoco se los puede mantener encerrados sin contacto con el mundo exterior toda la vida. ¿Cómo se maneja algo así?
Mira, Consuelo, Carlos Peña en su columna apelaba, ¿cierto?, a la firme convicción que él tiene que el monopolio de la violencia legítima le corresponde al Estado. Yo me pregunto si le preguntaran a muchos chilenos que viven en territorios y en ciertos lugares bastante carenciados de presencia del Estado, si efectivamente es el Estado el que impone las reglas y de convivencia ahí o las imponen distintos grupos criminales. Porque muchas veces lo que nosotros desconocemos es que el crimen organizado lamentablemente empieza a tener control territorial en sectores mucho más marginales, en donde la gente es la que sufre la violencia y sufre obviamente inseguridad a niveles bastante preocupantes. Entonces, si nosotros creemos que lo que dice Max Weber, ¿no?, que el monopolio de la violencia lo tiene el Estado para hacer cumplir el Estado de Derecho, y creemos que eso es así, rajatabla, creo yo que estamos en un error. Hay que entender que el crimen organizado avanza, que el crimen organizado es una amenaza real, que está teniendo un control territorial cada día mayor, y si no entendemos eso y cómo se manifiesta y cómo se visibiliza, por ejemplo, a través de los narcos funerales, ¿no?, o funerales de alto riesgo, en donde se han tenido que suspender horas de clase, ¿cierto?, que es el factor totalmente clave para tener un mejor país. La educación, y la hemos tenido que suspender por estas manifestaciones propias de conductas narco, y creemos que eso es algo que no existe. Yo creo que estamos en un error. Aquí hay un desafío de estos grupos criminales a ese justamente monopolio de la violencia legítima que tiene el Estado, y lo que hemos visto también en otros países. Y entonces aquí hay que tener una cuota de realidad. Ojalá viviéramos en un mundo donde quien ostente esta violencia como último recurso sea el Estado, para imponer el sistema de reglas que el mismo Estado ha definido para una sociedad determinada. Pero vemos que eso, lamentablemente, en la región y en el mundo no siempre es así, y tenemos que tomar medidas distintas. Y frente a eso, lo que se quiere, Consuelo, acá es instalar la necesidad de tener regímenes distintos para perfiles criminales complejos. Claramente los delincuentes comunes quizás no requieran medidas tan intensas como las que sí se necesitan para enfrentar y tener a buen resguardo y control a la delincuencia organizada que tenemos ya presente en nuestras cárceles, incluso muchos delincuentes extranjeros que están con lógicas criminales que no conocíamos. Entonces, si creemos que apelando a ciertos principios de cómo nace el Estado, incluso, y podríamos hablar de Thomas Hobbes incluso, y creemos que eso es plenamente hoy día vigente, no. Sí comparto con él la necesidad que el Estado tiene que avanzar en darle mayor tranquilidad a todas y todos, y tener un país en donde exista mayor paz y tranquilidad, y eso es un rol que le corresponde a los Estados. Pero para eso las distintas instituciones que son parte del Estado tienen que modernizarse y adecuarse a una amenaza grave que no conocíamos y que esperemos no llegue a los niveles que ha llegado a otros países para poder reaccionar. No se olvide esto, que en Italia la mafia tenía un poder tal que asesinaba a policías, fiscales, jueces, hasta el año 92, en un mes y días de diferencia, asesinó a dos jueces antimafia, lo que generó un punto de inflexión, y se arreglaron una serie de instituciones para enfrentar las mafias, y hoy día han tenido un control mucho más efectivo de aquellas. Y yo creo que Chile, ojalá, no tenga que lamentar la muerte de fiscales, jueces o policías, o más policías o funcionarios penitenciarios, para que asuma que tenemos un desafío que tenemos que enfrentar con la lógica de aspirar al bien común, a la paz social, en donde tengamos toda una visión común. Yo creo que eso es lo importante, y la cárcel en ese contexto tiene que tener también, obviamente, una mirada distinta a la que se ha tenido siempre con ella.
Cristian Alveal, exdirector de Gendarmería, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por venir a Duna y conversar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Chao. Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
Y nosotros nos despedimos también, Consuelo.
Así es. Hasta mañana. ¿Viene Cartas Notables, me imagino, o no?
Sí, por supuesto. Kafka. Ajá,
sí.
Muy interesante.
Nos vemos mañana a las 8. Chao.
Chao.